Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saluda en este tema a fondo de las noticias como son, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La implementación de un parol humanitario que beneficia a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos tiene defensores y detractores. Entre los cubanos ha logrado que el flujo que entraba irregularmente por la frontera con México se redujera a mínimos, así lo han dicho las autoridades. El secretario de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, el señor Alejandro Mayorkas, viajó a Miami para hablar de los beneficios de la medida tomada por la Casa Blanca y se reunió con algunos cubanos exiliados. Sin embargo, Ramón Saúl Sánchez, el líder del Movimiento Democracia y con una larga trayectoria en la defensa, yo le iba a decir de los balseros, de los que escapan de Cuba, para que suene mejor quizás, pues Ramón Saúl Sánchez no fue invitado. A pesar de ello, le hizo llegar una carta al funcionario estadounidense y hoy lo tenemos aquí en el programa para hablar de su carta y de otras consideraciones, por supuesto, otras opiniones en torno al parol y a la situación actual de las relaciones Washington-La Habana. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Un gusto estar contigo aquí a través de las ondas libres de Radio Martí.
Mira, una de las cosas que yo quiero comenzar es esta carta que tú le intentaste por muchas formas de hacerle llegar a este alto funcionario, Alejandro Mayorkas, nada más y nada menos, que es el secretario de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, cubano de nacimiento, aunque llegó muy pequeñito aquí a los Estados Unidos, no habla el idioma castellano, pero cubano de nacimiento, lo ha dicho públicamente que para él es una prioridad la cuestión en Cuba. No te invitaron, no voy a entrar a considerar por qué no te invitaron. Invitaron a una serie de personas, sobre todo gente más jóvenes. Estuvo ahí liderado, yo creo que por Emilio Estefan, el cantante, autor cubano, Emilio Estefan. Pero bueno, no te invitaron, pero sí le lograste hacer llegar, por lo menos a través de una secretaria, de un funcionario de menor rango, la carta a Mallorca. ¿Cuál es el interés de presentar esa carta? ¿Qué se necesita y qué le decías en la carta si se puede hacer público?
¿Cómo no? Bueno, ante todo yo agradezco que el secretario de Seguridad Nacional, encargado de las cuestiones migratorias, haya estado presente en Miami para escuchar a nuestra o compartir con nuestra comunidad. Yo creo que independientemente de si fui o no invitado, no fui invitado. Y además se me pidió que abandonara el lugar cuando fui a llevar la carta, pero independientemente de eso, yo agradezco el hecho de que haya esa voluntad y estimulo a que eso siga sucediendo, porque es precisamente una de las quejas que teníamos, que la administración no estaba prestando la atención a una crisis humanitaria, no solamente migratoria, sino humanitaria, que tiene que ver o la necesidad del ser humano, en primer lugar, de vivir libre, de encontrar refugio en algún lado y de reunificarse con su familia. A pesar de no haber sido invitado, yo me acerqué al lugar para intentar hacerle llegar una carta que hace muchos años vengo enviándole a cada administración, modificada en cada ocasión, que contiene, en este caso, por lo menos 10 puntos. Y algunos de esos principales puntos, por ejemplo, es que cuando un familiar acá en los Estados Unidos recibe la noticia de que su ser querido o seres queridos se han lanzado al mar, poder directamente averiguar con el guardacostas si lo tienen o no a bordo del escampavías o del barco del guardacostas allá afuera, si lo han recogido, si lo han rescatado, si lo tienen allá afuera. Porque hasta el momento hay que hacerlo a través de las oficinas de los congresistas, y esto es un problema cuando llegan los fines de semana, los tiempos feriados, o es por la noche, etcétera. Debía ser algo más expedito, más rápido, que se pudiera hacer online. Estamos pidiendo eso. Lo segundo que estamos pidiendo es que se establezca un protocolo para identificar los cuerpos de los balseros cubanos que no son identificables a plena vista, y que muchas veces hace falta la prueba de ADN. No existe ese protocolo y en muchas ocasiones antes he ayudado a las autoridades a identificar cuerpos pasando unos trabajos tremendos cuando sería mucho más fácil si existiera ese protocolo con la embajada allá en La Habana, que puedan ir los familiares ahí y dar la muestra. Otra cuestión es que los cadáveres puedan ser repatriados en las funerarias, que vale hasta $10,000 enviar un cadáver a Cuba, que pueda ser repatriado en el propio Campavías que lleva a los cubanos de regreso a Cuba. Y otras cuestiones es que las entrevistas a bordo del Campavías de miedo creíble sean fortalecidas, o sea, que se le dé a las personas esa entrevista y que sean grabadas para poder auditar cualquier cuestionamiento que pueda haber. Por supuesto, hay más puntos que son importantes, pero bueno, me imagino que el tiempo nos apremia también.
No, tenemos el tiempo, pero lo que sí queremos abordar es otros temas. Aquí has planteado en la carta, vienen temas, por supuesto, para resolver el conflicto o las dudas que muchas veces puede tener la familia del lado de acá, y también, por supuesto, el miedo creíble. Lo del miedo creíble es sumamente interesante, porque las autoridades han especificado, y lo especificó el secretario Mayorga muy bien, que este parol humanitario que se le está dando a los cubanos en nada suprime el asilo político al que pueda aplicar un cubano. Quiere decir esto, que si un cubano es capturado por un guardacosta, debe tener el derecho de decir por qué lo está haciendo y cuál es el temor que tiene si lo regresan a Cuba, que prácticamente se produce un regreso automático. Y yo creo que eso debe ser tomado en cuenta, porque ahí pudiera venir a través del mar un militar, o pudiera venir alguien o una persona que está siendo buscada en Cuba, como por ejemplo los casos del 11J, que hay algunos que han logrado salir del país para evitar la justicia cubana después de las protestas del 11J de hace 2 años. Quiere decir que yo creo que ese miedo creíble debe ser cuidadosamente trabajado dentro de estos escampavías cuando son capturados los cubanos. Yo creo que eso es importante en ese sentido, Ramón.
Sí, y es por eso que lo hemos pedido, y nos alegra que el secretario de Seguridad Nacional haya esclarecido eso, porque había muchas dudas acerca de esa situación. Hay muchas personas que se quejan que no fueron entrevistadas adecuadamente. Y es que también la operación de los guardacostas allá afuera es muy difícil y muy grande, especialmente cuando hay estos éxodos masivos. Y hay que ver esa parte también.
Claro.
Es una de las cosas que le pedimos al gobierno federal, es que permita, por ejemplo, que hayan facilidades donde se puedan atender a los balseros cuando se recogen. Los mantienen porque no pueden hacer otra cosa hasta ahora, porque no están adecuados para eso, pero mantienen a veces hasta 100 y pico, 200 personas a bordo de la cubierta de un escampavías de eso, con muy pocos guardias también, y por supuesto esas personas a veces están 2, 3 días, 4 días y pueden estar y están expuestos a los elementos de la naturaleza. A veces no pueden recibir los medicamentos, tienen que ir al baño con alguien ahí supervisando que están yendo al baño. Son cosas que obviamente no son un trato humano adecuado, y pedimos que debido a que estamos en una crisis, que se tome esto como crisis humanitaria, no solamente migratoria, como crisis humanitaria, porque, Amado, aunque el parol humanitario, el cual le doy la bienvenida y creo que ha sido una brillante idea, pero es una curita a una herida mucho más grande que la curita, que el parol humanitario no va a resolver el problema. El hecho de que se haya disminuido el éxodo porque hay la esperanza de que se puede salir a través del parol humanitario, no quiere decir que la gente se contentaron de pronto con Díaz-Canel y se van a quedar allá feliz con él. No, la gente ya no resiste ese régimen, y el mundo libre, incluyendo los Estados Unidos, debe ir a la raíz del problema en lugar de lidiar solamente con los síntomas que son los balseros. Pero mientras eso sucede, hay que entender que esta crisis se va a seguir repitiendo y que entonces se debe estar preparado para lidiar no solamente desde el punto de vista policíaco, de las cuestiones de las leyes migratorias, etcétera, sino desde el punto de vista humanitario. Son seres humanos que tienen derechos Esos derechos han sido otorgados por los gobiernos reunidos en convenciones internacionales, etcétera, y eso hay que respetarlo.
Ramón, antes de voy a ese comentario tuyo lleva un análisis que quiero hacerlo ahora después, pero quiero antes hablar un poco de las muertes que se están produciendo también en las salidas de Cuba a través del mar, sobre todo a través del mar. Nosotros vivimos la etapa, bueno, pues de la crisis de los balseros. Yo recuerdo en ese hogar de tránsito de Cayo Hueso, aquella pared en la oficina de Arturo Cobo, en aquella pared llena de papelitos de personas familiares buscando a sus familiares, ponían los nombres allí por si aparecían, se les pudiera llamar. Ahora no está el nivel, a ese nivel, pero sí estamos viendo, por ejemplo, y esta noticia te toca muy de cerca porque tú fuiste una de las primeras personas que comenzó a llamar la atención de que había un naufragio en la costa norte de Varadero, ahí en la provincia de Matanza, que había un naufragio y que habían desaparecido, y efectivamente ya conocemos mucho más de la noticia. Inicialmente 12 desaparecidos, 5 muertos, después apareció pues un cadáver más, recaló allí en las costas cubanas. No podemos perder de vista que esta situación, a pesar de que tú estás pidiendo protocolos para proteger a los balseros o a los que vienen en embarcaciones, no podemos dejar de decir que es lo más peligroso que hay y que las probabilidades de triunfar posiblemente a veces son menos de un 50%.
Sí, yo insisto mucho en eso, dejarle saber al cubano la realidad. Como en el mismo, digamos, esfuerzo con que y entusiasmo con que ayudo a los cubanos y he ayudado durante por ello a los balseros cubanos, también entonces como que tomo un poco de eso para de esa fe que a veces le ponen al trabajo de uno para pedirle que por favor, lo piensen bien y no lo hagan. El peligro es enorme y de hecho uno de los puntos en que le pedimos al gobierno de los Estados Unidos es que haga una campaña fuerte de información al pueblo de Cuba acerca de lo que es la ley, que puede suceder cuando son recogidos en el mar, para que sepan bien cuándo es y cuándo no es posible ser recibido aquí. Y segundo, que se hagan narrativas de las calamidades, las tragedias, las cosas horribles, literalmente horribles, que suceden en el estrecho de la Florida en todos esos viajes. Hay cosas horribles. Te cuento que las cosas que yo he oído son espeluznantes. Por ejemplo, el caso de una embarcación que venía sobrecargada con un traficante trayendo un grupo de cubanos a bordo y venía huyéndole al guardacosta y toman una señora gruesa y la lanzan al mar para que el guardacosta tuviera que parar a recogerla y ellos poderse escapar. Y en otro caso el lanchero pues se roció con gasolina a las personas y cogió una fosforera en la mano amenazando prenderle fuego para que el guardacosta tuviera que dejarlos ir. Son cosas que parecen increíbles, pero en los guardacostas nos han narrado esas cosas. Y además de eso, se forman broncas a bordo porque hay mucha tensión. Ya cuando se va acabando el agua, se va acabando la comida, llevan muchos días allá afuera, gente que a veces no se conocen, pueden pasar cosas allá afuera y han pasado cosas allá afuera que después no se sabe. Después se dice, bueno, alguien se lanzó porque vio una ilusión óptica de a la distancia de que había tierra y se lanzó a nadar, y a lo mejor no fue que se lanzó a nadar, a lo mejor fue que lo lanzaron. O sea, pasan cosas horribles, realidades de las cuales hay que hablar para que el cubano en la isla lo sepa, porque amado, a veces yo he hablado con balseros que han llegado de la isla y me han dicho, si yo llego a saber que la travesía es tan difícil, no hubiese intentado venir por mar.
A mí como periodista también me lo han dicho en algunas ocasiones, si yo hubiera sabido esto yo no me hubiera lanzado. De hecho hay muchos que vienen solos, no traen a los hijos para tratar de evitar ese peligro porque lo saben incluso antes de salir de Cuba. Tú decías que por supuesto, todo, fíjate que hemos consumido casi 3/4 partes del programa hablando de lo que es el resultado de lo que está pasando dentro de Cuba. Y yo te pregunto, tú tienes mucha experiencia en esto, Ramón, ¿cómo ¿Cómo debiera ser diseñada la política de Estados Unidos hacia Cuba? No solamente para evitar la salida, sino para empoderar, esa palabra que está muy de moda, empoderar a esa sociedad civil. ¿Cuál debe ser, digamos, una política de Estado y no quizás una cambios de acuerdo a quien esté en la Casa Blanca? ¿Debiera existir una política de Estado hacia Cuba para el tratamiento?
Excelente pregunta. Porque la política de Estado es diferente a la política electoral esta que vemos a veces, que donde el candidato viene, viva Cuba Libre, va a un teatro, firma un acuerdo, el otro promete, no voy a hacer nada si no cuento con ustedes, y republicanos y demócratas, a la hora que llega y choca con la política de Estado vigente, se tienen que olvidar de todas esas promesas que hicieron. Porque la política de Estado vigente ha sido: mantén el status quo, si se forma un problema migratorio, resuélvelo como sea, o sea, de curitas. Ha sido una cosa de poner curitas cuando sale la llaga, ¿no? Y la dictadura de Cuba, que conoce muy bien esto, utiliza los éxodos masivos, los estimula para tres cosas fundamentales. Primero, para sacar la presión interna, la presión social interna. Segundo, para nutrir el mercado de la división familiar, de la cual recibe 7,000 millones de dólares al año. Y tercero, para que los políticos de Washington se sienten a conversar y le hagan concesiones. Y cuando le hacen esas concesiones son siempre unilaterales, sin ninguna, sin pedirle nada a cambio a la dictadura. ¿Qué debe hacer una política de Estado? La política de Estado debe ser siempre solidaria con el pueblo de Cuba, tratando de empoderarlo anímica, moralmente, cívicamente, económicamente y de otras maneras, pero por otro lado, económicamente no quiero decir mandándole dinero, sino haciendo cosas que no le robe la dictadura sus recursos a los exiliados, que la dictadura no pueda explotar la división familiar, por ejemplo, y que el cubano y cada vez que se siente con la dictadura, porque se tienen que sentar a hablar, obvio, eso se entiende, mira, tienes que soltar a los presos políticos o no hay una sola palabra más. Mira, tienes que permitir que el cubano pueda tener su libre empresa, que pueda comprar a otro mayorista que no sea el Estado castrista, etcétera. O sea, hay muchas cosas que serían parte de un proyecto en solidaridad con el pueblo de Cuba, que podría ser la política de Estado de los Estados Unidos. Eso es ir a la raíz del problema, pero no quieren regime change, no quieren el cambio de régimen. Enseguida los políticos brincan como si le estuvieras maldiciendo cuando tú hablas de que hay que cambiar la dictadura. Como si eso, por ejemplo, yo no me imagino que nadie se le hubiera ocurrido aquí decirle a los judíos cuando estaban sufriendo la brutal tiranía y al criminal de Adolfo Hitler, que no se quería cambiar el régimen ese, ¿no? Entonces, en los cubanos, ¿por qué si se le dice? ¿Por qué para Ucrania se le puede ayudar inclusive con armas? Y a los cubanos hay un decreto presidencial en contra de nosotros para que les tiremos flores a nuestros muertos en nuestras aguas. Eso tiene que cambiar.
Ahora, ¿por qué no? Yo diría, es pedir cambio de gobierno en Cuba, ¿tú lo consideras que es totalmente, digamos, plausible o por lo menos que no entra en la ilegalidad desde las leyes estadounidenses, por supuesto?
O sea, yo no pido ni jamás, yo no sería tan cobarde como para pedir que los Estados Unidos invada mi país. Yo no haría eso nunca, ni que un marín se vaya a morir por mí. Yo creo que Cuba tiene suficientes mujeres y hombres valientes para luchar por su libertad. Pero cuando Estados Unidos lanza su tremenda fuerza detrás de una política que apuntala a una dictadura de manera zorra, de manera sutil en apariencia, pero cuando empieza a dar hilitos, te das cuenta que va más allá de una simple y casual conversación entre las dos partes por algunas cuestiones de mutuo interés. Cuando hace eso, sí contribuye a sostener en el poder a esa dictadura, y por eso ha durado 63 años. Es enteramente legítimo que un pueblo esclavo de una tiranía vitalicia, militarista y mafiosa pida, demande, reclame y luche por el fin de ese régimen tiránico. De lo contrario, bueno, pues no, yo no sé, las mafias, sería ilegítimo pedir que cambien, sería ilegítimo pedir que las mafias los metieran presas, por ejemplo, a los mafiosos, etcétera. No, en este caso son gente que tienen mucho poder en un gobierno y que abusan de los derechos humanos todos los días, y eso tiene que cambiar. ¿Y cómo va a venir alguien a ruborizarse, a indignarse, cuando la víctima grita ayuda, pide ayuda, y el testigo que está viendo eso dice, pero no, ¿cómo tú vas a pedir cosas así contra tu victimario? Tienes que sufrir tu victimario, eso es lo que te corresponde a ti. Claro. Ese es el mensaje que estamos recibiendo los cubanos, y por eso el cubano escapa, porque ha perdido la esperanza, porque el mundo también no le está dando el respaldo que debe darle.
¿Pasó eso, o por lo menos ese escenario es lo que ha pasado después del 11J de hace 2 años?
Sí, exactamente ese escenario. Sí, porque los metieron presos, porque los avasallaron. ¿Y qué decíamos? Bueno, un tuit, estamos en desacuerdo, no nos gusta que le des golpe a la gente, qué malo tú eres. No. Yo creo que el mundo libre tiene un compromiso mayor con los seres humanos que son oprimidos. Yo creo que nadie aceptaría, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos armara a ciudadanos con palos y clavos para darle golpe a otros ciudadanos aquí. No, habría una revolución y todo el mundo estaría contento, feliz de que a esos que están haciendo esas cosas los sacaran del poder. Entonces, ¿por qué nosotros, los cubanos, tenemos que resistir, que aguantar, que sufrir esa situación? Yo creo que hay que revisar eso y hay que revisarlo en serio, porque esto va a ponerse peor, Amado. El régimen de Cuba está en una caída libre porque no tiene ya de dónde agarrarse. Se ha lanzado del avión sin paracaídas con la esperanza de encontrar uno en alguna nube, y eso no va a pasar. Y cuando caiga, el estruendo va a ser grande. Y por eso es que tenemos que prepararnos como comunidad, no solamente como gobiernos, también para ayudar, y tenemos que desestimular a nuestra gente que se lance a armar. No, es muy, muy peligroso. Yo se los digo porque llevo 50 años en el mar. Yo sé lo que es el mar y los peligros del mar, y 50 años después, yo respeto mucho el mar. Así que los cubanos de la isla deben informarse primero para no lanzarse a ese abismo donde tantos han perecido.
Me queda un minuto y quiero una respuesta rápida. Eso de que tú hablas de la falta de acción de gobiernos de Estados Unidos y falta de política de Estado, ¿de eso también carecen los grupos del exilio?
Sí, yo creo que todos estamos urgidos a sentarnos en la mesa de la hermandad y diseñar una visión de nación para poder cambiar las cosas en nuestro país, y que sea incluyente, no excluyente, y que no sea extremista, que no sea barbarista, que no sea utópica, sino algo que sea realista dentro del mundo de hoy. Yo creo que tenemos mucho poder. Si lo ejerciéramos coordinadamente y efectivamente en una misma dirección, las cosas podrían cambiar en nuestro país.
Ramón Saúl Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, o conmigo en este caso, hoy aquí en el programa, con nosotros, nuestros oyentes, también en Radio Martí. Sabes que las puertas de este programa, Las Noticias Como Son, siempre están abiertas para ti y para tus opiniones. Eso, de eso se trata, de eso se trata, ¿no?
Que Dios los acompañe mucho.
Igualmente para ti. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con este tema fondo de Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.